COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde Canarias gracias al baño barato. Un saludo de Santi Morollón. Pendientes del estado de salud del menor de 14 años que se precipitaba ayer desde una octava planta en un edificio situado en la calle Diego Betancor Suárez de la capital Gran Canaria. Se ha sabido que está ingresado en estado crítico en el Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias. Mientras tanto, la Policía Nacional está investigando este suceso como un caso de bullying. Y estamos también pendientes del alcalde de Santa Lucía de Tirajana, que ha comunicado que será de baja en Nueva Canarias, por lo que dice son desacuerdos con la actual dirección, aunque Francisco García ha precisado que seguirá al frente del consistorio. Junto a él le acompañan otros 5 ediles que actualmente están en el equipo de gobierno del municipio del sureste, cuyo pacto de gobierno está formado actualmente por Nueva Canarias, PSOE y Unidos por Gran Canaria. Sigues escuchando Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Mira, las quejas del presidente de la Federación de Turismo en la provincia de Las Palmas, José María Mañaricúa, sí tienen su punto congruente. Lo que viene a decir es que la falta de vivienda, el incremento del precio de la vida, en definitiva la pérdida de poder adquisitivo que estamos sufriendo debido a la inflación, son obstáculos o problemas que deben solucionar las administraciones. Tenemos la cesta de la compra más cara de España. Esto debe poner coto a las administraciones, instituciones, bien con medidas protectoras como la ley de cadena, que existe pero no se cumple, o generando seguridad jurídica a los propietarios para que pongan en el mercado de la vivienda sus propiedades o que las instituciones construyan más casas protegidas. No obstante, también es cierto que sufrimos los sueldos más bajos del país. Y hablemos de turismo. Parece justo que exista un reparto equitativo entre todos los operadores que generan este excelente funcionamiento del sector, que está generando cifras récords en los establecimientos de recaudación y además la tendencia es alcista. Hasta marzo la media de ingresos fue de casi 140 euros por habitación disponible. El sector en Canarias sigue ofreciendo cifras récords. 18 millones de visitantes el año pasado, más de 20.000 millones de euros de gasto en destino por parte de los turistas. Parece lógico que este incremento también se vea reflejado en la nómina de aquellos que con su trabajo generan un buen servicio. Pero también hay otro dato interesante, ¿no?, que conviene poner sobre la mesa. El gobierno de Canarias ingresa más de 3.000 millones de euros por los impuestos gracias a la actividad turística. El 40% de lo que genera el turismo es presión fiscal. Entonces, también es justo que se le pida a las administraciones algún tipo de medida que palíe esta situación de pérdida de poder adquisitivo, porque al fin y al cabo ellos también recaudan del turismo. Es decir, que cada palo aguante su vela. El turismo es lo que realmente tira de la economía canaria. Supone casi un 30%. De forma indirecta incluso podríamos llegar al 60%. Y estos son los datos. Pero existe otro relato. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Como siempre, te acompañamos hasta las 12 del día. Son 2 horitas de radio con el firme objetivo de entretenerte y también informarte. Bueno, pues mira, como canción del día, ¿no? A principios de los 90 hubo una revolución musical en Canarias. Gracias a la proliferación de bares, garitos, programaban conciertos, había un circuito muy interesante. Esto generó la creación de cientos de grupos canarios. Como secuela a formaciones como, lo decíamos ayer, Los Canarios, Palmera, el inolvidable Krul, mejor metal canario, Prana, ¿te acuerdas de Prana, no? Incluso Fracaso Escolar, estos chicos irreverentes con su vocalista Adán, con una puesta en escena repleta de actitud. Pues en medio de este alboroto musical había grupos que buscaban, digamos que, estímulos diferentes, ¿no? Con un estilo por aquel entonces muy atrevido y desconocido en nuestra tierra, el tecnopop. Un dúo colectivo que bebe de las fuentes de grupos como Yazoo, New Order, Depeche Mode, Pet Shop Boys, Aviador, Dro aquí en España, y ya te digo que mucho antes de OBK. Estamos hablando de La Nada, dos chicos, Borodías al teclado, programación y Manolo Delgado, con una voz muy sugerente que recuerda incluso a Rafa Sánchez de La Unión. Se comían el escenario en directo, sobre todo Manolo. Temas inolvidables como el Money, el Halcón, es un temazo. Su última actuación fue en 2014 en el Paper. Escuchamos su primer éxito, Freedom. Son las 10 y 10, venga, vamos al tiempo. Hombre, por ahora ya te digo que no hay ninguna tormenta que amenace, ¿no? Es cierto que hay un frente muy al sur, por Guinea Conakry, Sierra Leona, está muy alejado, parece que venga. Y hay otro, ¿cómo te digo?, más inquietante, ¿no? Quizás por la dirección del viento, también está muy lejano, retirado, saliendo ya del Golfo de México. Bueno, veremos si llega o no. Hoy en Gran Canaria tendremos intervalos nubosos en el norte, lluvias débiles irán amainando por la tarde, en medianías del sur estará nuboso con alguna lluvia ocasional. En el resto poco nuboso en general. En cuanto a las temperaturas no hay cambios significativos. En Santa Brígida vamos a llegar a los 20 grados, en Valsequillo 19, en Tejeda la máxima será en torno a los 17 grados, en Ingenio, en el sureste, llegamos a los 22. En Las Palmas de Gran Canaria ahora mismo el termómetro marca 18 grados, muy agradables, llegaremos a los 22 también. Y el viento soplará de componente moderado del norte. Hacemos una pequeña pausa y enseguida te cuento la historia de Yeray, que criticó su situación en redes. Intento de suicidio frustrado por él mismo, en un momento afortunadamente de lucidez. Incluso se fue a su centro de salud de Valsequillo lo trasladaron o lo derivaron al Hospital Universitario de Gran Canaria, Doctor Negrín, y allí después de cuatro horas de espera aproximadamente, pues lo miró un médico de familia y le dijo, no te preocupes que te llama el psicólogo. Lleva medio año esperando la llamada del psicólogo. Enseguida con esto.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
La zona Puerto Canteras cuenta con un nuevo servicio de pediatría en Hospital San José, coordinado por el doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención especializada y diaria a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
¿No te has inscrito aún en la Canarias 7 Carrera de las Empresas? ¡No lo dejes pasar! ¡Ha llegado el momento de hacer equipo! El 11 de mayo celebramos la novena edición de la Gran Fiesta del Running de Las Palmas de Gran Canaria. ¡Inscríbete ya en canarias7.es! Canarias 7 Carrera de las Empresas.
Cuando todo parece complicado,
Jorge Bustos lo explica.
El miedo a la recesión provoca movimientos financieros que aceleran la propia llegada de la recesión.
Y lo entiendes.
Así de simple.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
¿Quieres especializarte en energías renovables? La Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria lanza 9 cursos. Aprende junto a expertos del ITC y de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. La energía del mañana comienza con tu especialización. Inscríbete ya en SPEC.org, programa impulsado por la SPEC, el ITC y el Consejo Insular de Energía.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la una y media de la madrugada.
buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues es que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riad, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo. El programa más escuchado de la madrugada.
Esta Semana Santa ven al Centro Comercial Atlántico Vecindario y podrás disfrutar del fascinante mundo jurásico. Desde el 12 al 19 de abril, diviértete y aprende con los talleres y no dejes de hacerte una foto con nuestros dinosaurios. ¡Te esperamos! Centro Comercial Atlántico Vecindario. Más información en nuestra página web.
La unidad de endoscopias de Hospital San José cuenta con la última tecnología y con profesionales expertos en colonoscopias y gastroscopias, a precios competitivos, con seguros médicos y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida, cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene
el baño barato.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Atlético de Madrid en el Estadio de Gran Canaria y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este sábado desde las 7:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez y con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de...
Siscocan, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne y Maderas El Pino.
No te lo pierdas, Unión Deportiva Las Palmas, Atlético de Madrid.
Síguelo en COPE más Gran Canaria.
Celebra esta Semana Santa con el International Bach Festival. Del 13 al 16 de abril, disfruta de 6 conciertos con la participación de músicos de la Royal Concertgebouw Orquestra de Ámsterdam y la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. Solistas internacionales y jóvenes talentos canarios se unen para crear una experiencia única en el marco incomparable del Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria. Entradas disponibles en taquilla y web del Auditorio Alfredo Kraus. International Bach Festival Canarias. Pasión por Bach.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Sé de los fantasmas que habitan en ti, del pozo frío y oscuro del que no logras salir, de los cristales atravesando tu garganta.
Son las 10, 18 minutos. Quiero que escuchen esto. Es un SOS a través de las redes sociales.
Este mensaje es porque han pasado 6 meses desde que un día, pues, estuve a punto de cometer una locura. Gracias a Dios que no cometí nada y supe, con todo lo que he aprendido, pues, acabar en el médico en urgencias, en Valsequillo. Y de ahí pues me derivaron al hospital Doctor Negrín. Ahí estuve 5 horas esperando, tirado, con una pastilla que apenas me dejaba caminar, porque creo que me quedé dormido como 2 o 3 horas en el piso, esperando a que alguien decidiera si realmente me tenía que ver un psiquiatra. La respuesta fue no. Me atendió una doctora de familia, un médico general, que me dijo que tenía que pedir cita a mi médico de cabecera para que él me mandara algo en lo que me llamaba salud mental. Spoiler, 6 meses después no me han llamado a salud mental. Mi médico de cabecera me ha dicho hace tiempo que no me van a llamar. Él tenía que recurrir a lo privado.
Geray, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Oye, ¿por qué ese intento de suicidio? ¿Qué te pasaba? ¿Qué problema tenías, Geray?
Yo creo que como muchísima gente hoy en día padecemos de problemas de salud, ¿no? De salud mental, perdón. Y bueno, son cosas que pasan durante los años, problemas con relaciones personales con otras personas, o da igual el motivo, porque realmente por una pequeña cosa que puede llegar a ser una bobería para alguien, a lo mejor para mí es todo un mundo, ¿no? Y yo en varias ocasiones ya he tenido ayuda psicológica pagada por mí, también he tenido tratamiento, pero hubo un par de desencadenantes que hizo que ese día pues yo casi cometí una locura.
¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que te generó esa sensación de frustración hasta llegar al punto de intentar cometer una locura, Geray?
Pues no ver nada positivo en mi vida, saber que tienes cosas buenas, que las cosas, ¿no? Que tienes relativamente salud, ¿no? Y motivos buenos para vivir, pero tu cabeza te dice que no, tu cabeza te dice que no, que lo mejor, oye, pues es dejarlo ya y ya está. O sea, no hay más vuelta atrás.
¿Cómo intentaste suicidarte?
Pues mira, en este caso fui a uno de los sitios que más me gustan de la isla, que es por la zona de Melenara, que hay un parking de tierra allí, y estaba con el coche. Es más, hasta ese día digo, me voy a comprar un libro, voy a despejar la cabeza, voy a intentar de relajarme y demás. Y en una de estas, pues, jalé el freno de mano y dejé que el coche saliera, y en un momento de luz me dio por frenar y no me enrisqué a abrir para abajo. O sea, y ahí fue cuando dije, tengo un problema.
¿Y en ese momento justo fuiste al centro de salud de Valsequillo a contar tu...?
Sí, en ese momento yo dije, oye, ya aquí esto ya llegó a un límite que yo no puedo controlar. Yo es verdad que tengo bastante mente fría, hago bastante trabajo mental, soy bastante fuerte en ese sentido. Y dije, no puedo seguir con esto. Fui al centro de salud de Valsequillo, que es donde actualmente vivo. Y nada, me atendieron, me dieron, creo que fue alprazolam para que me relajara. Y el médico de allí decidió que tenía que ir al Negrín, que me tenía que ver un especialista.
¿Y fuiste al Negrín?
Efectivamente, sí, fui en ambulancia. Me preguntaron que si quería que fuera con un particular o sea, con un familiar o algo, y fui en ambulancia. Me llevaron al Negrín y por ahí mi horrible tránsito en el hospital.
¿Y qué te pasó en el Negrín? Entiendo que entraste por urgencias, corrígeme si me equivoco, ¿no?
Sí, entré por urgencias.
¿Sí?
Y nada, me tardaron en atenderme.
¿Cuánto?
Me metieron dentro de urgencias, no lo sé, creo que una hora, hora y pico por lo menos. Me dieron una pastilla, que no sé qué era, pero debería ser una pastilla como para caballos, porque yo mi recuerdo es que a partir de los 5 o 10 minutos ya me empecé a relajar mucho, pero hasta el punto de que yo sentado me caía. O sea, yo estaba fuera en el mítico pasillo de urgencias del doctor Negrín, y yo sentí que me caía. O sea, hubo momentos hasta que me tuve que acostar en el suelo. O sea, y no es mentira, tengo un neceser de donde ya mi cartera, mi móvil y demás, y lo usaba como almohada porque es que no era capaz de mantenerme. Después de eso, no recuerdo cuánto tardaron en atenderme, me preguntaron que qué me pasaba.
Disculpa, Geray, cuando tú estabas en el suelo, ¿no te atendió nadie? Porque al fin y al cabo,
no.
Nadie, te dejaron ahí en el suelo.
No. Había más gente, verdad que ese día había bastante gente, pero después de atenderme, que ahora te lo contaré lo que me preguntaron, no sé exactamente, pero yo creo que una hora, hora y media estuve dormido en el suelo, seguro. Pero seguro. O sea, ya en ese momento yo no... Estaba muy cansado, o sea, yo me caía, literalmente me caía, o sea, estaba buscando el sitio, digo, necesito acostarme porque no puedo estar sentado. Después, no me acuerdo cuándo fue, me metieron dentro, una pequeña salita que tiene justo dentro de la mano derecha, que tiene una silla, un compañero me sentó allí y me dijo, ¿cómo estás? Le digo, mira, me estoy cayendo, o sea, me estoy cayendo. Y a los 20 minutos vino otra compañera y me dijo, mira, aquí no puedes estar, esto es para pacientes, no sé qué me dijo, y otra vez fue fuerte. Y me acosté otra vez fuera hasta que me atendieron al final.
Te atendieron, ¿no? ¿Quién te atendió? ¿Un psicólogo o un médico de familia?
No, de primera me atendió un médico de estado general. Me preguntó qué me pasaba, qué tal. Le digo, mira, es que tengo ganas. Hubo un momento también que tenía ganas de hacerme daño. Por suerte, digo, es más, lo tengo en la cabeza. Las puertas de urgencia del Negrín son rojas y justo en la bisagra hay unos puntos como unos pinchos, que es para que cierre la puerta. Yo estaba deseando darme una viña y digo, tengo ganas de hacerme daño. Y se lo comenté. Pues nada, pasó la noche, no me acuerdo si eran 3:30, 4 de la mañana, y me atendió un médico general, era una chica, y su veredicto a mi situación era que como yo no me había llegado al punto de hacerme ningún tipo de daño, ni nada de eso, no me tenía que ver un psiquiatra.
Es decir, que te tienes que hacer daño. ¿Y qué pasó con
la conclusión fue esa. Me dijo, mira, te llamará salud mental. Llama a tu médico de cabecera. O sea, no me acuerdo si fue un viernes, creo, o una cosa así. Llama a tu médico de cabecera, digo, médico de cabecera, que te tardan dar 7 a 8 días, lo normal. Para que te mande algo de medicación en lo que te llama salud mental. Y yo diciendo, ostras, estoy en el mejor sitio que hay, supuestamente, porque hay un equipo de psiquiatras que me podrían haber valorado, que por eso fue la intención de que yo fui al Negrín y la del médico de Valsequillo. Ir al sitio donde hay psiquiatras, donde te pueden valorar.
Claro.
No que simplemente te digan, como no te hiciste daño, ni como no has venido efusivo, ni liando la parda, como se suele decir por ahí, ni nada, pues nada, te mando para casa y ya está. Y la respuesta a todo esto es que más de 6 meses después, todavía no me ha llamado salud mental.
¿Y durante estos 6 meses qué tal has estado? ¿Has tenido más ideas suicidas
A ver, no he tenido más ideas suicidas como tal, como la que viví. Sí, es verdad que tiene alguna que otra idea suicida, pero en mucha menos cantidad. De todas maneras, gracias a mi mujer, mi familia, mi psicólogo, que han hecho un trabajo conmigo de aguantarme, de ayudarme, de no dejarme caer, y de poder conseguir médicos privados con un alto coste, porque todos sabemos la realidad de la salud mental como está y el coste de esos servicios para poder salir adelante. Pero mi reivindicación es, ¿por qué tenemos un servicio público que supuestamente es de los mejores, porque en psiquiatría son muy buenos? ¿Por qué no me atendieron? ¿Por qué 6 meses después, yo como ciudadano que pago mis contribuciones, pago todo, no tengo derecho a que me atienda salud mental? Porque, por ejemplo, en mi caso, yo me lo pude permitir, pero hay una familia que no se lo pueda permitir. ¿Qué pasa? Si después se suicida, ¿qué hacen? ¿Tienen que denunciar a la ley? No le van a devolver nada, porque no le pueden devolver la vida a esa persona.
Desde
esa
luego
es mi reivindicación.
Pues desde luego que sí. Tú has tenido fortuna porque al fin y al cabo tienes recursos, pero sí. ¿Y qué hubiese pasado si en estos 6 meses tú decides, tienes esas ideas suicidas y las decides llevar a cabo? La verdad es que es terrible lo que
¿qué pasaría?
Lo que nos estás
¿sería
contando.
La solución a lo mejor denunciar al hospital y qué harían?
Bueno, aguanta un segundito porque vamos a hablar con un psicólogo que es especialista en este tema, especialista en suicidios. Se llama Felipe Lagarejo. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Has escuchado el testimonio de Yeray? ¿Qué impresión te genera, te lleva?
Bueno, pues la impresión que puede producir a cualquier persona humana, ¿no? De tristeza profunda, de impotencia, de frustración, porque es que no le quito ni una coma. Es el claro ejemplo, cuando lo decimos nosotros los profesionales, parece como que, bueno, estamos en una esfera, pero hay que escuchar a las personas que lo han pasado. No decimos otra cosa, sino que los comentarios, como el que ha hecho Yeray, es que es dramático. O sea, yo no sé cuántas veces habrá que denunciar por parte de ustedes los medios de información. ¿Cómo están los hospitales? Vete a Candelaria, a urgencias, pero no por los profesionales que están ahí, me consta, que pues son víctimas igual de un sistema. Es por el sistema en sí y los gobiernos que, ¿cómo tienen un sistema de salud que es prioritario, que es un derecho y que es inhumano el trato? No sé si habrás estado, bueno, Yeray lo ha podido comprobar, si habrás estado alguna vez, yo una vez lo hice para comprobar, y es dantesco, inhumano, yo no sé las palabras cómo decirle a aquella persona.
Es que no funciona, no es coherente que una persona primero haya tenido esas ideas suicidas, ¿no? Que al fin y al cabo puede tener problemas de salud mental, lo representa, lo frustra, en ese momento pide ayuda, porque lo que ha hecho Yeray es pedir ayuda y no la tiene por parte de las administraciones.
Mira,
por
lo tanto, esto es lo mismo, no existe. Esto es lo mismo. Claro, esto es lo mismo que si tú te tragas un alfiler, si es que lo ha dicho Yeray, muchas veces cuando lo atienden los médicos es que no son conscientes de lo que es todavía un suicidio. Por eso me gustaría hacer algunas aclaraciones, ¿no? Pero es como si te tragaras una aguja, la tuvieras en el estómago y te dijera, mire, tranquilo, váyase usted para casa, que entre un mes y 6 meses le llamarán los de, yo ya lo anoto aquí en urgencias, y bueno, como no he visto la aguja, no, posiblemente no le puedo mandar ya le llamarán y ya le... Oiga, no. No, ¿es que acaso alguien sabe que no saben, no lo saben, que un intento de suicidio es un riesgo inminente y un riesgo grave, y que después de las 72 horas esa persona va a estar constantemente, porque está secuestrado en esa emoción, y va a intentar hacerlo incluso cuando está en el despacho médico, como bien Geray dice y apunta, es algo muy importante que los médicos deberían saber. Esa persona puede estar pensando en suicidarse, así que cuidado con los objetos, los abrecartas, si lo atienden en una habitación con una ventana abierta. No es al primer médico que han tenido, en el primer despacho médico que han tenido que coger a la víctima en la ventana. Hay que prepararse para lo que es la primera causa de muerte, la primera causa de muerte entre los 14 y los 29 años. Hay que prepararse para lo que son 3 veces más muertes que en el tráfico, 80 veces más muerte que por violencia de género y 5 veces más muerte que todos los delitos violentos juntos. Y eso no son conscientes. ¿Hasta cuándo quieren esperar nuestros gobernadores o nuestros representantes políticos a darse cuenta y a tomar una solución apartada, aunque relacionada, de la sanidad y de la salud pública? Porque no funciona. Mira, ahora mismo sanidad no puede hacer un abordaje socio-psicopedagógico del suicidio, por varias razones. Una, la primera, que no tiene personal. Y la segunda, porque está muy inclinada hacia el psicofármaco, porque claro que van a hacer los médicos que no están preparados o los psiquiatras que no están preparados para atender un suicidio, porque digamos que detrás de cada suicidio hay una crisis vital. La crisis suicida se puede quitar, pero la crisis vital, si no se remedia, y para eso hace falta una terapia, no un psicofármaco, si no se remedia va a volver. Entonces no pueden hacer un afrontamiento del suicidio porque no tienen personal. Lo están atendiendo ahora mismo los médicos de cabecera. Sí, sí. Los médicos de cabecera hacen lo que pueden.
Geray, ¿tú cómo estás ahora? Geray, disculpa, Felipe, ¿en qué situación te encuentras ahora? ¿Cómo te sientes ahora? ¿Cómo estás?
A ver, al final, con mis más y con mis menos. Al final ya uno sabe que tiene una enfermedad. Por mucho que hay muchas personas que no lo quieren llamar enfermedad, esto es una enfermedad en la que yo tengo días buenos, días malos. Yo ya tengo mis recursos, mi deporte, tengo medicación, ¿vale? Pautada por mi psiquiatra privada. Me gustaría recalcarlo porque es muy importante. Pero yo tengo que luchar mi día a día. Yo, sin el apoyo de mi familia, yo no hubiera salido de esta. Y lo digo con el corazón en la mano. Al final yo, mi función en la vida es, lo que yo quiero es ayudar a alguien, por eso el motivo de por qué subí el vídeo, al final una reivindicación.
Sí, sí.
De yo en mi caso, porque sí he tenido la suerte de encontrar, primero, psiquiatras privados hay, pero hay pocos, que te atiendan porque están llenos de horas, tienes que atenderte casi hasta de favor. Entonces, mi situación ahora es que yo me estoy costeando mi propio tratamiento. Encantado de hacerlo, pero por mi salud, por mi familia. Pero la realidad es que si no fuera por eso, yo no sé si hubiera tenido otro tipo de ataque suicida, alguna idea suicida.
Claro, posiblemente sí. Fíjate lo que te acaba de decir ahora mismo Felipe. Con un psicofármaco no se soluciona el problema y es posible, muy probable que hubieses tenido otro brote y otra idea suicida y representarla. Felipe, ¿qué se le puede decir a Geray? Parece que va bien encaminado, ¿no?
Sí, Geray le tengo que agradecer enormemente, porque gracias a su testimonio, que muchas veces no es fácil, es duro de recordar cuando una persona intentar quitarse la vida, no es nada fácil, no es una cosa, es algo muy complicado, y nos está dando un baño de realidad, ¿no? De realidad, porque esto nos puede ocurrir a cualquiera. Entrar en un suicidio parece que es algo muy complicado, que solamente hay que destruir unos mitos, ¿no? Está mal, no hace falta estar tan mal para cualquier persona. De hecho, el 99% de la población, si es sincera y honesta, alguna vez ha tenido. Solamente hace falta un dolor fuerte y saber que ese dolor no se te va a quitar para poder plantearte ya, decir, bueno, ¿qué hago aquí? Si a partir de ahí empiezo mi desconexión, como él ha hablado, que ha dado una pincelada sobre lo que le pasa a la mente de un suicida, y después tengo un elemento para llevarlo a cabo, ya está, y no tengo el apoyo. Cuando hablo de la desconexión, eso es lo fundamental. Hay unos rasgos de la persona, yo le diría que más que una enfermedad, es una ausencia de. Por ejemplo, ya hay muchas investigaciones y muchos estudios que se sabe que de la personalidad suicida son personas con una, en un principio, cuando lo inician, son personas con un pensamiento dicotómico, ¿no? Quizá un exceso de control, que al final es una pérdida de control, pero es un exceso de control. Personas que están un poco desconectadas de un proyecto propio o ajeno. Personas, obviamente, que hay una tristeza infinita y una desesperanza, porque creen que lo que tienen no va a poder tener remedio, porque no lo hablan, porque no lo transmiten, porque no lo dialogan. Entonces, decirle que como ayer hay, el momento que empiezan a tener herramientas sociales, herramientas como es la atención, empiezan a conectarse con su familia, empiezan a conectarse con amigos, con profesionales que están con él, que le entienden, que le apoyan, que él puede decir lo que le pasa y a su vez generar un discurso para que su razón se abra y vea los problemas de otra manera y pueda llevar una terapia real y efectiva, no que no como en salud mental, que le ven cada 3 meses y le atiende una persona diferente 20 minutos, eso no es una terapia real efectiva. Al final ves cómo Geray empieza a dejar el pensamiento suicida y empieza a solucionar su conflicto vital.
Muy bien.
Es eso a lo que hay que acudir, y es eso lo que ahora mismo salud mental no lo tiene. Por eso este toque, esta versión social más del suicidio, porque esto no puede pasar a cualquiera. No tiene por qué tener un trastorno mental la persona,
Don Felipe, muchísimas gracias. Geray, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE y contar tu testimonio aquí, que la verdad es que yo creo que ha sido de mucha ayuda para personas que a lo mejor están en una situación muy parecida a la tuya. Un abrazo.
Muchas gracias.
Bueno,
don Felipe, le quiero preguntar por otro asunto también que nos ha llamado mucho la atención. Lamentablemente, ese menor de 14 años que está grave al precipitarse en un edificio de la feria, parece ser que se está estudiando un posible caso de bullying sobre este asunto. Don Felipe.
Bueno, a ver, todo eso hay que cogerlo con el respeto que conlleva una investigación que ya les compete a la policía judicial, pero desde luego el bullying está en un porcentaje muy elevado, elevadísimo, por no decir casi en el 100% de los suicidios de menores. Hay algún tipo de desprecio de otros compañeros, pero bueno, es que hay que analizar todo el tema socialmente. Hablar de bullying, en fin, y por qué ahora, antes también lo había, por qué ahora nos afecta tanto, por qué ha cambiado. Hay que estudiar muchos fenómenos sociales, pero desde luego sí, a la respuesta tuya, el bullying está detrás de la mayoría de los suicidios de los jóvenes. Y eso todos los jóvenes deberíamos de tenerlo, o deberían de tenerlo, afortunadamente yo, aunque me sienta joven, ya no lo soy tanto, pero deberían de tenerlo muy en cuenta, el daño que podemos hacer a un semejante. Porque ya no es ahora en el colegio, como yo creo que todos en la vida hemos pasado algún tipo de bullying. Yo cuando era pequeño lo he hecho, me lo han hecho, pero bueno, todo quedaba reflejado a la hora del colegio, a una hora y a una situación determinada, que después se pasaba y ya está. Pero ahora no, el problema ahora es Internet. El problema es que ahora el bullying se lo llevan a casa y están las 24 horas y están en todas las redes sociales. Y hacerle eso a un menor, criticarlo en una red social, es algo muy potente. Entonces, ¿qué ocurre con las redes sociales en general? Que la gente susceptible se vuelve más vulnerable, porque tiene acceso a toda la información, pero ellos también tienen acceso a él, con lo cual las hacemos más vulnerables. De ahí el control que deberíamos hacer en Internet sobre sus contenidos, la edad y el tiempo que pasan ellos, ¿no? Sobre todo el control parental.
Bueno, pues clase maestra, la de Felipe Lagarejo, psicólogo.
Sería un tema largo para hablar y un debate importante, si queréis hacerlo, sobre el tema de las redes sociales, el suicidio y cómo está afectando a los jóvenes, porque desde luego es una barbaridad.
Sí, tendríamos que hacerlo, incluso invitar a AMPAs para hacerlo, a jóvenes, y sería interesante hacerlo. Don Felipe, gracias por atender a la COPE, buen día.
Bueno, a ustedes por amplificarlo. Venga, hasta luego.
Vamos a cambiar totalmente de asunto. Son las 10:38 minutos. Hablamos ahora de la culebra real de California. Cada vez se ven más ejemplares y, como sabes, hay un programa para erradicarlas. Stop Culebra Real. Estamos en el momento de su proliferación. Vamos a hablar con el responsable del equipo Stop Culebra Real de California, el zoólogo Ramón Gallo. Don Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Estamos ahora mismo en el momento de captura o de proliferación de la culebra real, don Ramón.
Sí, estamos en lo que nosotros denominamos periodo de emergencia. Es cuando la serpiente empieza a activarse, buscando los machos, buscando hembras para quitar cópulas, y entonces en este momento se produce mayor actividad de la serpiente en superficie, que es lo que hace que tanto los ciudadanos nos avisen más ante la presencia de una serpiente y nosotros con el equipo de refuerzo que ponemos somos capaces de capturar más.
Sí, don Ramón, le pediría, no sé si tiene manos libres, pero si es así, sí le pediría que cogiera el teléfono porque si se oye, no se oye tan bien, no tenemos la calidad que nos gustaría en la medida de lo posible, don Ramón. Estamos en el momento de captura, ¿no? Sí, yo entiendo que es fundamental, sobre todo, la colaboración ciudadana, porque es un ejemplar que a medida que pasan, corríjame si me equivoco, los años, se ve mucho más y además se está expandiendo en la zona de Gran Canaria.
Sí, la colaboración ciudadana desde el principio del proyecto para nosotros es fundamental. Es decir, forma parte de ese e intento de conseguir el éxito final, que sería conseguir eliminarlas de la isla, que es un objetivo que no está ahora mismo a medio ni largo plazo disponible, ¿no? Porque la serpiente sigue aumentando su distribución, porque es un diseño muy antiguo, pero muy bien, por eso llega a nuestros días, ¿no? Si dentro de un reptil que vive la mayor parte del tiempo bajo tierra, que sale a la superficie durante un corto periodo de tiempo, aproximadamente entre 4 o 5 meses, dependiendo de las condiciones meteorológicas, y eso hace muy difícil las campañas como las que hacemos nosotros de control y de esta especie.
¿Cuánto?
Y por tanto los ciudadanos son el principal vector de ayuda para poder capturar a los ejemplares.
¿Cuántos municipios, vamos a hablar de conquista, ha conquistado la serpiente real y cuánto queda para que ya prácticamente esté en todo el territorio Gran Canario, don Ramón?
Es difícil decir cuánto queda y bueno, nosotros lo que sí creemos que estamos haciendo es intentando bajar la velocidad de expansión, ¿no?, de la serpiente, que es un poco el objetivo más importante. Municipios, pues realmente como capturas aisladas tenemos casi prácticamente todos los municipios de la isla, ha habido alguna captura aislada que tiene que ver mucho con la capacidad que tiene la serpiente de subirse en los bajos de un coche y luego bajarse donde pare. Entonces eso es lo que llamamos nosotros dispersión inducida, pero son ejemplares aislados, no es el crecimiento de la expansión de la población. La población actualmente, que tiene 4 núcleos claros, están en municipios de Telde, Valsequillo, Santa Brígida, Las Palmas, que es el núcleo principal, incluso San Mateo ya. El núcleo secundario en Galdar tenemos, pues, Galdar, Agaete, y Guía también. Y, bueno, en el sur tenemos San Bartolomé de Tirajana, también municipio, donde, digamos, podemos hablar de núcleo como tal,
¿no?
Como
entiendo que digo, entornos rurales, ¿no, don Ramón? Nada de la ciudad, porque, no sé, corríjame si me equivoco, pues ahí no hay fauna autóctona que, al fin y al cabo, es un depredador de ellos.
Sí, lo que es ciudad propiamente, aunque tenemos algún avistamiento, pero suele ser que es fruto de la tenencia ilícita y que se le escapan dentro de la ciudad a las personas, ¿no? En la ciudad como tal no, pero bueno, en Canarias sabes cómo son los municipios, cómo son los cascos, hay una interfaz ahí entre medio natural y urbano con dispersión, que son hábitats donde si hay muchos lagartos, muchos ratones, pues ahí estará la serpiente también, ¿no? Quiero decir que a diferencia de, a lo mejor, quizás en la península, donde los límites de lo urbano y lo natural están más definidos, aquí nosotros pues tenemos una dispersión edificatoria importante que hace que y en esa interfaz la serpiente está muy a gusto.
El peligro real es para la fauna autóctona de Canarias porque no es venenosa, ¿no? Es decir, al humano, a la persona, pues parece que no tiene ningún problema con ella, ¿no? Más allá del susto que te puedes llevar.
Efectivamente, más allá del susto y del miedo atávico que tiene muchas personas a la serpiente en sí, el principal y gravísimo problema de la culebra es que se alimenta, es un oportunista, ¿no? Se alimenta de lo que tiene a mano. Y lo que tiene a mano es, por desgracia, 3 especies de reptiles endémicos, 2 de ellos exclusivos de Gran Canaria, como el lagarto gigante y la lisa, y un tercero que es el perenquén, ¿no? Con los 2 primeros, pues, bueno, el impacto donde llega la serpiente es brutal, ¿no? Es muy grande. Pero, por desgracia, la serpiente no se queda ahí. Cuando llega y acaba con las poblaciones de lagartos, que es, digamos, lo que tiene en la mesa como manjar más accesible porque comparte mucho nicho ecológico, pero es capaz de trepar a los árboles, de alimentarse de aves, de huevos, de pollo, y, bueno, el desequilibrio ecológico que genera esta especie se ha empezado a estudiar, pero formará parte de estudios futuros y que nos dará una referencia, por desgracia, negativa de la biodiversidad en Gran Canaria.
Bueno, pues vamos a ver, ¿cómo se puede distinguir la culebra real? Y si hay alguien que nos está escuchando y de repente ve un ejemplar, ¿qué tendría que hacer, don Ramón?
Pues realmente, por suerte, en Canarias no hay serpiente de manera natural, nativa, con lo cual todo lo que tenga pinta de serpiente seguramente sea la culebra real de California, porque además, por suerte, es la única especie que se ha silvestrado, ¿no? Entonces, es una especie que principalmente tiene un patrón oscuro, marrón, que viene una franja beige, lineal o anillada, blanca. Sí, tiene una variedad morfológica muy grande, incluso tenemos casos de albino. Con lo cual, lo que hay que interpretar es que cuando uno ve una serpiente, sepa que aunque no sea esta especie, es una especie que es foránea, que es invasora, ¿no? Que no es propia de aquí. Uh-huh. Y la forma es, pues, avisando a... Tenemos una aplicación móvil que se llama Top Culebra Real, ¿vale? Que el ciudadano puede avisar. También tenemos en la página web Top Culebra Real toda la información. Les animo a ponerse en el WhatsApp, porque tenemos el móvil del proyecto, que es el 608-098-296, ¿vale? 608-098-296, que por WhatsApp directamente puede contactar con nosotros. Cuando la vea, nos avisa dónde está. Nosotros en esta época, que es la de emergencia, tenemos 36 personas de refuerzo en toda la isla. Estamos trabajando desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche en horario ininterrumpido, incluso de lunes a domingo. Con lo cual, siempre hay la posibilidad de que nosotros estemos en esa franja de hora y durante toda la semana atentos a un aviso y nos ponemos inmediatamente en contacto con los ciudadanos.
Bueno, simplemente llamando al 112, supongo que también a partir de ahí le dan toda la información. Ya para acabar, si titulamos el lagarto gigante de Gran Canaria y el periquén está en serio peligro de extinción por la influencia de la serpiente real, ¿voy muy encaminado o es correcto?
Bueno, de hecho, recientemente la UICN ha aumentado la categoría del lagarto y de la lisa, principalmente, del perenque, el nivel de amenaza, ¿no? Y efectivamente están en peligro, por supuesto, que están en peligro. Si no somos capaces de poner freno a esto, en peligro de extinción, estarían abocados.
Sí. Bueno, pues ya saben, si ven algún ejemplar, directamente, lo más cómodo, 112, y a partir de ahí, pues ya le dicen cómo proceder. Ramón Gallo, responsable de
Top Culebra también, que no se le ocurre, que no se me olvide, porque es muy fácil el nombre, es Top Culebra Real, y ahí nos encuentran y tienen información de diaria.
¿Y matarla también? ¿Es una buena opción?
Sí, es una opción.
Ramón Gallo, gracias por atender a la cadena COPE. Buen día.
Gracias, igualmente. Chao.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, pues recientemente y debido al enorme colapso que se genera cada día en la Gran Canaria 1 y cuando hay accidentes, pues ya te imaginas lo que puede suceder ahí. Se reunieron a varias bandas el Cabildo de Gran Canaria a través del consejero de movilidad, consejero de obras públicas, también la DGT y el gobierno de Canarias con el titular de obras públicas para intentar encontrar alguna solución ahí en los atascos, ¿no? La posibilidad de carriles Busbao y por supuesto también la apertura de una nueva... nuevo carril a la altura de la Pardilla está sobre la mesa, ¿no? Bueno, pues hemos conocido a un joven ingeniero que de aquí, de Canarias, que propone un sistema para reducir los atascos. Dice que en un 35% y parece que en Tenerife le han hecho caso. Y aquí en Gran Canaria, pues, oye, no estaría nada mal que el Cabildo le eche un vistazo, ¿no? Él se llama Oliver Castilla. ¿Qué tal, Oliver? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oye, cuéntame un poquito, ¿cómo es este sistema, crees tú, que puede reducir un alto porcentaje, un 35%, nada más y nada menos, los atascos en, digamos, las grandes ciudades o las grandes vías de las ciudades?
Sí, pues bueno, yo en mi época de estudiante, para acudir a la facultad y recorrer 3 kilómetros en mi vehículo, tardaba aproximadamente una hora. y en mi trabajo de final de grado, que cursé en la Universidad de La Laguna junto con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, pues ideamos un sistema en el entorno de San Cristóbal de La Laguna que pudiese, digamos, un poco atenuar ese tráfico en horas puntas que encontrábamos en la isla de Tenerife. Es un sistema que está basado en visión artificial y en semáforos inteligentes con algoritmos de aprendizaje automático. Por decirlo de la forma más simple posible, en aquellos puntos calientes donde el tráfico sea muy denso en determinadas horas del día, con un sistema de cámaras de visión artificial, el algoritmo detectaría pues esos puntos de mayor demanda, esos accesos o esas vías que mayor colapsadas estén, y mediante semáforos, como actúan los agentes de tráfico regulando el tráfico de forma manual, pues esta vez con semáforos inteligentes, ellos determinarían qué vías son las que se deberían abrir o cerrar, o qué accesos se deberían permitir o no para que esos vehículos puedan circular con una mayor fluidez.
Claro, y lo que nos preguntamos todos, ¿esto no puede generar un colapso antes de los semáforos, es decir, en los accesos a esas grandes vías, a la autovía, a la autopista?
No, porque en este caso se trata, como decía, de semáforos inteligentes, ¿vale? Tiene un sistema basado en inteligencia artificial que lo que va a hacer es aprender de los patrones de conducción, de las horas de mayor y menor demanda. Y bueno, todo el mundo habla de esos semáforos a las incorporaciones de las autopistas y piensan que va a haber un semáforo en rojo justo al lado y que no va a permitir que accedamos a la autopista. No va a ser así. En los momentos de mayor colapso del día, el semáforo se abrirá porque no va a tener capacidad de gestión. Lo que buscamos con esto es una medida que atenúe, no es ninguna solución. El tráfico es un sistema extremadamente complejo, extremadamente dinámico, y con una simple acción no podemos acometer todo el trabajo que haría falta para solventarlo. Insisto, esto es una medida que atenuaría esa congestión en esas horas de mayor demanda, y que lo hicimos sobre el papel en la isla de Tenerife, pero que es aplicable prácticamente a cualquier punto del territorio nacional.
Y digamos que se puede implementar con recursos propios, es decir, el proyecto es muy caro porque al fin y al cabo se apoya en la inteligencia artificial, Oliver.
No, el proyecto sí que suena, cuando se nombra, suena tecnológicamente avanzado, pero utilizamos tecnologías que llevan 30, 40 años en el sector industrial. Estamos hablando de cámaras, semáforos móviles y es una infraestructura que no hace falta grandes obras, no hacen falta grandes plazos de espera para construirlas. Simplemente, pues, si, el ejemplo más fácil, si compramos los semáforos hoy, los programamos mañana, al tercer día pueden estar en funcionamiento y comprobando su utilidad en un entorno real.
No termino de entender cuándo se cierra el semáforo, porque si cuando está colapsada se abre, entiendo que estamos en la misma situación que si no hubiese semáforo.
No, vamos a poner el ejemplo de las incorporaciones a las autovías. Supongamos que el carril derecho, por donde se va a incorporar los vehículos en el carril de aceleración, se encuentra con muchísima congestión porque de repente vienen dos vehículos pesados, dos camiones que circulan por la vía. Para evitar que se quieran incorporar cinco o seis vehículos de golpe, pues provocando esas interferencias en el carril derecho, provocando esos cambios bruscos a lo mejor del carril izquierdo, lo que haríamos sería ponerlo, por ejemplo, en rojo y que circule un vehículo, por ejemplo, cada 3 segundos, que no se metan los cinco de golpe, sino que haya espacio entre medio para que la vía, en el estado actual de congestión que tendría, pueda absorber mejor ese tráfico que si entrasen los cinco vehículos de golpe. Es una medida de atenuación, ¿vale? No estamos hablando de poner el semáforo en rojo y solamente cuando haya huecos se introduzcan, no. Lo que se intenta un poco también en las entradas a las autopistas es espaciar las incorporaciones, que haya espacio y que haya, por tanto, maniobrabilidad de los vehículos que ya están en circulación en la vía.
¿Hay experiencias de éxito de una medida parecida como la tuya, Oliver?
Sí, por supuesto, en la península, en ciudades como Madrid o Barcelona, ya se han incorporado. Y digamos que quienes sí fueron pioneros en hacerlo hace algunas décadas fueron en Estados Unidos. En Estados Unidos, la amplia mayoría de circunvalaciones, todos sus accesos a estas circunvalaciones, poseen estos semáforos, que ellos funcionan muy sencillo, están siempre en rojo. Y cuando hacen un paso de ámbar rojo, significa que puede pasar un vehículo. Es adaptable y es universal. Como digo, es algo que se puede implementar en todas las vías del mundo.
Bueno, oye, el Cabildo de Tenerife parece que sí, que ha tomado con buenos ojos tu idea, ¿no? ¿Se va a implementar ahí en Tenerife con la temida F5 o no sabes nada por ahora?
Bueno, a mí realmente quien me contacta es la vicepresidencia del Cabildo de Tenerife, que ostenta López Afonso, y son quienes me reciben en el Cabildo, pero sí es verdad que la presidencia del Cabildo, que ostenta Rosa Dávila, pues sí es verdad que me han mencionado en alguna ocasión, pero ellos no han contactado directamente conmigo, y sí es verdad que me han mencionado para indicar que van a llevar a cabo una medida muy similar a la mía. Curiosamente, y bueno, pues desde aquí lanzo el mensaje de que estoy completamente a disposición de cualquier entidad que quiera colaborar, porque creo que es una herramienta muy importante que nace desde la universidad pública, desde las dos universidades de Canarias, y que puede ser realmente una buena herramienta para atenuar todos estos problemas que vemos que afectan a la ciudadanía.
Es decir, si mañana el Cabildo de Gran Canaria te llama, el consejero de Movilidad, Obras Públicas o incluso el presidente, tú encantadísimo, ¿no?, de presentar tu proyecto.
Yo estaría ahí el mismo día, sin ningún tipo de problema.
Oye, ¿y lo tienes? ¿Tienes maquetas y todo? ¿O cómo lo tienes configurado?
Sí, tenemos un gemelo digital de cualquier punto de Canarias donde se puede aplicar y donde se puede demostrar mediante datos de simulación, esa atenuación en la densidad de tráfico, que en las vías más optimistas, en algunos tramos de vía, ha llegado incluso al 70-75%, pero de media está en torno al 30-35% esa densidad de tráfico que disminuye ese 30-35% con respecto al sistema convencional de tráfico.
Hombre, no es una solución definitiva, pero digamos que puede ayudar, ¿no,
Oliver? Sí, lo que buscamos es, por ejemplo, en la isla de Tenerife, ese plan de movilidad insular que digamos es medio placista o largo placista, porque son infraestructuras que tardan varios años en realizarse, obras muy grandes, pues lo que buscamos es, vamos a poder dar una pequeña mejora ya mismo, con esta medida que no necesita de meses ni de años de construcción, vamos a poder atenuar esa densidad de tráfico en lo que las grandes infraestructuras de la isla, en lo que esas grandes obras que se pretenden para mejorar la movilidad, pues se llevan a cabo. Es una medida, digamos, de atenuación para ya, para que no tengamos que estar esperando 3-4 años a que todas esas grandes infraestructuras acaben.
Porque, ya como pregunta general, ¿la solución definitiva sería grandes infraestructuras, apostar más por el vehículo público o reducir el parque de vehículos en Canarias? ¿Dónde estaría, bajo tu punto de vista, la solución definitiva,
Oliver? Bueno, en las islas de Tenerife y Gran Canaria tenemos una densidad de vehículo por habitante por encima de la media europea y nacional. No cabe duda que en la isla de Tenerife seguimos teniendo carreteras de los años 50 para una movilidad del siglo XXI. Disponemos en su mayoría de tramos de nuestras dos grandes carreteras, esa TF5, TF1, disponen de dos carriles. Nosotros nos hemos quedado muy atrás a nivel de adaptar nuestras infraestructuras al crecimiento del parque móvil que hemos vivido en Tenerife. Gran Canaria, en ese sentido, nos ha adelantado por la derecha, pero en todas las grandes ciudades, en todos los grandes núcleos poblacionales e industriales, tienen congestión en las horas puntas. Lo que podemos hacer es adaptar, en cierto modo, nuestra forma de conducción, que es lo que intentamos nosotros con este sistema de semáforos inteligentes, para que en ese sistema tan caótico que es el tráfico, todas estas interferencias de incorporaciones, de rotondas, de intersecciones, pues sean lo más fáciles de incorporar a ese sistema que, como decimos, es caótico por naturaleza, que es el tráfico.
Bueno, pues tienes tan solo 24 años, graduado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática por la Universidad de La Laguna. Además fue reconocido por la institución con la máxima nota, un 10, y el premio María Jesús Marrero Rodríguez fue otorgado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Santa Cruz de Tenerife, precisamente a Oliver Castilla. Y fíjate tú, la solución que propone para atenuar, no solucionar, los problemas de tráfico que vemos en las grandes ciudades aquí todos los días en la Gran Canaria 1. Oliver Castilla, gracias por atender a la COP. Un abrazo fuerte. Felicidades por el proyecto.
Muchas gracias. Gracias. Buenos días.
Son las 10:58 minutos, nos quedan, bueno, menos de 2 minutos, minutillo y medio aproximadamente para llegar a las 11. Lo hacemos de la mejor manera posible, ¿no? Este clásico, el Under Pressure de Queen y David Bowie. Escuchamos el boletín informativo y no te vayas porque aún hay más. Turned away from it all like a blind man. Sat on the fence, but it don't work. Keep coming up with love, but it's so slashed and torn.